Muy buenas tardes y muy buen sábado para todos y bienvenidos a Quedamos en el CCK. Tres minutos, casi cuatro minutos pasaron de las cinco de la tarde y comienza una hora en la que vamos a resumir y a contarte un poco qué es lo que va a estar pasando este año en el CCK, que comienza sus actividades recién el 14 de marzo aproximadamente, pero nosotros estamos bancando para llegar a la temporada 2019 contándote el adelanto, las primicias de todo lo que va a haber, porque después del 14 lo vas a ver en todos lados, lo vas a ver en los diarios, lo vas a ver en los portales, en las redes sociales, incluso en la página web del CCK, pero en Radio Nacional tenemos toda la data previa para que te enteres antes que nadie todo lo que va a pasar este año y a partir de mediados de marzo en el CCK, que va a comenzar con su nueva temporada con muchas novedades. Algunas ya nos las adelantaba hace algunas semanas nada más Gustavo Mossi, que es quien dirige el CCK y que tiró algunas puntas acerca de lo que va a estar ocurriendo allí, y de eso nos vamos agarrando para ir contándote de a poquito, para ir mostrándote algo de lo que va a estar ocurriendo. Y esto yo no lo hago sola, por supuesto que no, porque hay un gran equipo que se hace cargo de todo este programa, y una de esas personas es Cecilia Absat, que me acompaña en esta ocasión. ¿Cómo estás,
Cecilia?
Hola,
buenas tardes, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien, encantada de estar acá.
Igualmente, hoy vamos a estar charlando un poco acerca de uno de los artistas que nos da la bienvenida cada vez que entramos al CCK, ¿me equivoco?
No, no te equivocás para nada.
Ok, ¿vas a adelantarnos algo? ¿Nos vas a dejar con la intriga?
No, después te cuento.
Ok, igual yo creo que el que fue alguna vez al CCK alguna pista debe tener, porque si te contamos que nos da la bienvenida, es una de las grandes obras que apenas llegas al CCK, apenas cruzas el salón central, lo ves.
Lo ves.
Es imposible que no lo veas.
Y te envuelve.
Te envuelve, y aparte voy a sumar un dato que es muy millennial, centennial, que es que todos los jóvenes que llegan al CCK se sacan una selfie con esa obra.
Ah, muy bien.
Desde diferentes ángulos, mostrándolo de maneras distintas, jugando con las luces de esa obra.
Y con el movimiento.
Con el movimiento, con los diferentes ángulos que tiene.
Ya dimos muchas pistas.
Ya dimos demasiado, no vamos a decir más nada. Grace Almada, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Candela, Cecilia, qué gusto para mí también estar con ustedes.
Bueno, ¿cómo nos espera esta tarde? Porque está raro el clima, ¿no?
Sí, sí, además la humedad casi en el tope, 28 es la sensación térmica, 26.1 la temperatura, pero mañana sale el sol.
Bien.
Vamos a tener una semana de buen tiempo, no con los calorones de la semana anterior.
Eso menos sea, temperatura.
Sí, 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 va a estar más agradable, máximas de 26, 28, y no tenemos, por supuesto, lluvias, así que hoy, pero la lluvia, viste, vino bien también, porque ¿qué íbamos a hacer?
Pero también dijeron que hoy iba a llover todo el día, yo estoy con impermeable, con paraguas, con todo.
Y you know. Igual te queda lindo, Ceci, déjame decirte.
Sí, 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 bueno. Sí,
de pinta va bárbaro.
Bárbaro.
Después
muy
la
bien.
Utilidad, bueno, lo charlamos. Los oyentes pueden comunicarse, Grace.
Al 11-65-84-08-70, 11-65-84-08-70.
Hasta las 6 de la tarde vamos a hacer Quedamos en el CCK, en la operación técnica al mando de este barco. Está el señor Luciano Chiquito Profili en la producción, Mariano Grandi. Mi nombre es Candela Martín. En un ratito vamos a comenzar con todas las novedades del CCK y hasta las 7, no, hasta las 7 no, hasta las 6, nos quedamos en Nacional AM 870. Nos escuchás desde cualquier punto del país en cualquiera de las radios de los rincones de este país, y si no, a través de radionacional.com.ar.
Estás en Quedamos en el CCK por Nacional.
El regreso del tango a la televisión abierta de la Argentina. La hora del tango. Thank you.
pasaron de las 5 de la tarde y lo que estamos escuchando de fondo tiene que ver con un ciclo que el año pasado ha gustado mucho, que ha tenido mucha repercusión, que ha sido muy visto, que ha sido muy convocante, y se trata de La Hora del Tango, que fue una producción grabada íntegramente en el CCK. Ofreció el año pasado un panorama de lo que es la escena contemporánea del género con las figuras más destacadas de la música y de la danza. Tuvo la conducción de Luis Brandoni y de Sandra Guida. Fueron en total 13 episodios, 13 capítulos que llevaron a artistas, por ejemplo, como Susana Rinaldi, Raúl Lavie, Amelita Baltar, Adriana Varela. Ustedes van a decir como va a ir bajando la calidad de artistas. No, al contrario, va subiendo. Jairo, José Colángelo, Hugo Rivas, Juan Carlos Baglietto, Franco Luciani, María Nieves, Carlos Copelo, Los Filippelli y el grupo Caviar, entre muchos otros. Todos estos episodios, si no los viste, de La Hora del Tango, están disponibles en la plataforma Contar, en esta señal exclusiva que muestra todo el contenido que se genera y que ocurrió en el CCK. Este ciclo contó además con una presencia, la verdad, increíble de la Orquesta Típica Estable, que está integrada por instrumentistas de primer nivel y con la dirección de un gran músico y un tipo que ya tiene muchos, muchos años, mucha experiencia y mucha calidad y excelencia en su trabajo.
Y muchos genes.
Muchos genes también, y estamos hablando nada menos que de Pablo Agri. Pablo, ¿cómo estás? Candela Martín te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes para vos, gracias por atendernos. Y veníamos haciendo un poco una introducción, ¿no?, acerca de lo que fue este ciclo el año pasado, de La Hora del Tango en el CCK, y decíamos que, por lo menos desde nuestra visión, a partir de lo que nos tocó ir cubriendo desde Radio Nacional, fue uno de los ciclos que más llamó la atención y de los ciclos más destacados el año pasado. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, la verdad que fue impresionante. Como decías vos, bueno, especialmente la producción, creo que no faltó nadie. Bueno, se fueron sumando todos grandes artistas y creo que sí, la verdad que el programa tuvo, aparte, bueno, fue una de las... los programas más vistos de la TV pública.
Pues. Exacto. Sí, bueno, incluso en los episodios que están en Contar también, ¿no? Fue y sigue siendo de los más vistos. En tu labor como director de la Camerata Argentina y como músico, ¿cómo fue todo el trabajo previo? Porque imagino que una cosa es preparar un espectáculo y otra cosa es preparar un espectáculo que sabes que va a ser televisado y que tiene todo como una producción detrás también para mostrarlo en pantalla.
Sí, fue realmente un trabajo muy muy intenso, porque bueno, nosotros ensayábamos todo, cada programa, cada capítulo lo ensayábamos el mismo día, así que la orquesta arrancábamos trabajando a partir de las 2 de la tarde, ensayando los temas instrumentales, después se sumaban los invitados, después hacíamos una prueba de sonido ahí ya en la sala sinfónica, y bueno, después el vivo del programa, ¿no? Así que sí, fue muy muy intenso, pero bueno, la verdad que el resultado musicalmente fue realmente impecable, gracias a todos, ¿no?
Claro, sí, bueno, recién relatábamos un poco cuáles fueron los artistas que pasaron el año pasado, y la verdad es que son todas figuras de primer nivel.
Sí, sí, obviamente que para nosotros es un lujo, pero bueno, también que como esta cosa, la dinámica, que lo que vos decías, que es la diferencia de hacer un concierto, siempre mucho más exigente, porque es un programa que va a quedar para toda la vida y se graba en vivo. Así que,
claro,
bueno,
ese debe ser un desafío.
El nivel de ensayos y de trabajo era un poco más estresante.
Claro. ¿Y cómo era la coordinación con los artistas que eran invitados? Porque ustedes estaban, digamos, con la Camerata, se conocen entre los músicos, imagino que ya debe haber como un entendimiento, pero con los artistas invitados, ¿debía haber algún trabajo previo o algún refuerzo?
Sí. La verdad, nos juntábamos, como te contaba antes, cada día ensayábamos. Primero, digamos, la parte de la orquesta estable del programa. Uh-huh. Y armamos los temas, en general arrancamos por el tema de la orquesta sola o por los bailados. Y después sí iban sumando los cantantes o los músicos invitados. La verdad que estuvieron, la verdad que todos los grandes del tango, ¿no?
Claro, sí, los recordábamos hace un ratito y la verdad es que fue así. Preguntarte también por la recepción del público, porque esto, más allá que era televisado, como vos bien decías, se grababa en la sala sinfónica.
Sí, y con, la verdad
y con público que estaba presenciándolo.
Sí, la respuesta del público, porque la diferencia de un concierto es que hubo varias veces que tuvimos que repetir un bloque por problemas técnicos, por la luz o por lo que fuera, o había bache también. Me acuerdo en uno de los programas medio se había trabado una de las cámaras, así que estuvimos como media hora sin hacer el programa, pero la verdad que la gente se copó. Creo que también es muy muy interesante para la gente que en general suele venir ahí a la sala esta hermosa que es la sala sinfónica del TCK. La grabación de un programa no es exactamente lo mismo que un concierto en vivo, así que pasa siempre un montón de cosas divertidas, algunas otras un poco o mejor un poco menos aburridas, pero bueno, está bueno verla con la cocina de un programa, ¿no?
Claro, sí, es interesante para el público. Pablo, quería preguntarte esto. ¿Te da la impresión de que en los últimos tiempos el tango cambió su lugar social dentro de la cultura? ¿Está más cerca de, digamos, de ser un baile? Está, lo siento ahora, más cerca de la música sinfónica. Estamos hablando de conciertos, de cameratas. ¿Te parece algo así o es una idea mía?
No, yo creo que sí, que bueno, creo que mucho ha contribuido Piazzolla, la música de él, que está difundido y que bueno, ya hace años que viene sonando en los distintos conciertos y como decís vos, en el repertorio sinfónico y en orquestas. Creo que eso es una cosa, y otra cosa que siempre cuento yo es que hace uno de los músicos de la orquesta típica del programa es Lautaro Greco, que es un bandoneonista muy joven. Uh-huh. Y ya hace como 5 o 6 años, cuando cumplía, me acuerdo, 24 años, me invitó a tocar a su cumpleaños, que lo hizo de ahí en un bar de Almagro. Y bueno, yo tengo 50 y yo siempre digo que cuando yo tenía 18, 19, 20, 24, la edad de Lautaro, no era común que los chicos, es decir, yo festejaba mi cumpleaños y no tocaba tango.
Claro, no era normal.
Y él, la verdad que, nada, eran todos jóvenes.
Pero te pregunto esto, ¿los jóvenes bailaban o escuchaban?
No, fueron a escucharlo.
Ah, ¿ves?
Sí, justamente por eso. Entonces yo creo que también influye porque hay también muchos jóvenes que producen la música, es decir, que tocan, ¿no?
Claro.
Entonces obviamente que los jóvenes atraen a los jóvenes. Como que es una mezcla que te da, que creo que hay muchísimo más movimiento en esta época que en mi generación, ¿no? De gente joven que produce música, sí. Tanto bailarines también como... Uh-huh.
Verdad.
Como músicos, como compositores.
Uh-huh, claro. Hace un ratito, Pablo, estamos hablando con Pablo Agri, es una de las personas que está detrás del ciclo La Hora del Tango, es el director de la Camerata Argentina del CCK y además es violinista. Recién nombrabas a Piazzolla y la importancia de Piazzolla en esta evolución del tango, si se quiere, tiene que ver mucho con tu historia familiar a partir de tu padre.
Sí. La verdad que mi viejo participó ahí de toda la gran época. Papá tocó 14 años con Piazzolla, del wow. 62 al 76. Uh-huh. Así que bueno, ahí está la operita María de Buenos Aires, está Balá para un loco, los temas más hermosos, Adiós Noino, Retrato de Alfred Bobby, los temas más lindos de Piazzolla. Los compuso en esa época.
Uh-huh. Y desde la óptica personal, vos en esa época, ¿cuántos años tenías y cómo era tu llegada a esa música en ese momento, viendo a tu papá, el laburo de tu papá?
Yo nací en el, justo ahí por el medio, digamos, yo nací en el 68, fue el año que se estrenó la operita, María uh-huh. Buenos Aires. Es más, a mi madre la llevaron, nosotros vivíamos en Adrogué, yo nací en Loma de Zamora, y la llevaron para la sala de parto y mi papá estaba tocando la operita María Buenos Aires. Así que, bueno, sí, a mí...
Era un destino para vos.
Me crié, siempre digo, para mí la música de Piazzolla es algo especial, pero me crié escuchando, es decir, para otros chicos a lo mejor iban al club o al castillo, iba a los conciertos de mi viejo tocaba o a los ensayos, que yo, y en algún lado eso está, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, nada, eso es la influencia musical desde lo familiar. Hace un rato, afuera del aire, cuento esta influencia, hablábamos con Cecilia Absat, que me acompaña, y decíamos eso, ¿no? ¿Cuánto tiene de innato lo musical en las familias a veces, y cuánto en realidad es la costumbre desde chico tener eso en el oído, ¿no? Estar en presencia de eso todo el tiempo. Vos, desde tu experiencia personal, ¿cómo lo ves?
Sí, yo sí, creo que no lo puedo separar, así, claro. Creo que sería tonto. Muchas veces me preguntan, ¿vos estudiaste el violín? ¿Tocaste el violín? ¿Influyó tu papá? Y digamos que sí,
claro. Porque lo que te sentiste obligado, pero
después tengo dos hermanas mayores y un hermano menor, que ninguno, así, mi hermana mayor es cardióloga, mis hermanos son abogados, nada que ver con la música. Pero bueno, creo que, como te decía antes, que yo creo que cuando toco algo de Piazzolla siento algo especial. Por toda esa vivencia, que hasta no la decidí yo vivir, digamos.
Claro, tal cual. Estamos hablando con Pablo Agri, él es violinista, es director de la Camerata Argentina y estuvo y fue parte de la Hora del Tango, este ciclo hermoso del CCK. Pablo, para aquellos que quizás todavía no vieron ninguno de los episodios, recién se están enterando acerca de la Hora del Tango, vos presenciaste todas las grabaciones, así que podés decirnos por cuál podemos empezar o cuál es quizás la que a vos musicalmente más contento te dejó.
No, yo las recorrería todas, pero que yo, así, alguna distinta que a mí me llamó la atención y me encantó, porque bueno, había trabajado con ella, pero no justamente haciendo tango, sino haciendo sus temas. El trabajo que hizo Sandra Mianovich, la verdad que es una artista increíble.
Es una diosa. Y es una amiga de la casa. Así que
sí, aparte, pero nada, creo que está bueno verla a ella cantando tango, que es un lugar donde se la ve poco, digamos.
Cierto, cierto. Pablo, ¿vos componés?
Yo escribo. No me considero compositor, todavía sigo estudiando, pero sí, tengo algunas pruebas ahí, ya público y todo.
Bueno, ya conoceremos.
Sí, he grabado algunos temas, sí, qué yo. Tengo la suerte y la desgracia de tocar con grandes músicos, integro la Sinfónica Nacional y también tocar toda esa música de grandes compositores que bueno, que uno siempre, cada vez que vuelve a transitar estos lugares, se deslumbra de cómo hicieron para escribir semejante obra. Entonces como que me cuesta un poco más mostrar lo mío, pero bueno, en este camino ando.
Pablo, ¿crees que, y esto a título personal, ¿no?, que hay suficientes espacios en por lo menos la ciudad de Buenos Aires para el género?
Es un tema, yo creo que el gran problema del tango, no solo en la ciudad, sino en todo el país, es la falta de difusión, quizá, ¿no? Que por eso uno celebra tanto y necesitamos tanto los músicos que hacemos tango de estos programas, ¿no? Pues claro, esto hace que acerque a la gente, bueno, nuestra música. Yo creo que hay poca difusión, sí, hay pocos programas, sí, en realidad este programa vino después de muchísimo tiempo, porque no había ninguno. Y yo creo que el gran problema del tango es la difusión de la música.
Sí, creo que estamos de acuerdo, pero es importante esto, ¿no?
Sí, lo mismo que en la radio, eso, es decir, yo no me quejo, la verdad que sí, siempre que presento un disco, eso siempre a uno lo invitan, pero bueno, no es lo, digamos, lo habitual, no se difunde nuestro...
No, por ejemplo, en televisión no existe el tango.
Lamentablemente.
Desde Vergara Leumann y desde Silvia Soldán, nunca más.
Claro, bueno, la hora del tango se vio por la TV pública, pero como decía recién Pablo, es como la excepción, digamos.
Sí. Sí, nosotros hablábamos cuando el obviamente cuando a mí me convocó Gustavo Mossi, que es el director de CDK y bueno, es el director del programa, cuando me llamó, la verdad que uno tratábamos de recordar sí, hacía muchísimo tiempo que no había, pues bueno, está el canal Solo Tango, pero que es cerrado, pero en la televisión abierta hacía muchísimo tiempo que no había un programa así continuado y semanal como este, ¿no?
Uh-huh. No, y lo que es importante también es lo que vos decís, ¿no? O sea, en televisión abierta permite que se vea en muchísimos puntos del país y que incluso llegue a nuevas generaciones, que es la idea, ¿no? Como ir pasando la posta y que el género no muera con las generaciones anteriores, sino que se vaya pasando de una a la otra.
Sí, y ver también a artistas, ellos como Baglietto, que también su fuerte a lo mejor no es el tango, uh-huh. Verlo en otro lugar está bueno, y bueno, creo que también el eso sí, yo creo que uno no puede consumir lo que no conoce, lamentablemente.
Tal cual.
Porque si lo único que conoce uno es una hamburguesa de una comida rápida, ¿viste? Cuando te muestran un bife de chorizo, decís, ¿qué es, no?
Uh-huh. Bueno, lo bueno es que estén todas las opciones disponibles, así cada uno elige.
Exactamente. Yo creo que eso está bueno.
Uh-huh. Pablo, te agradecemos muchísimo tu tiempo y esta charla tan agradable, que no solamente fue sobre el ciclo de la hora del tango, sino hablar un poco acerca del género y cómo lo ves vos en la actualidad. Así que agradecerte tu tiempo. Es Pablo Agri, es violinista, es parte de la Camerata Argentina del CCK, es el director, y fue uno de los que estuvo detrás de esa gran producción que fue La Hora del Tango. Así que un placer charlar con vos y ojalá se repita la charla en algún momento del año.
No, muchísimas gracias a ustedes por difundir nuestro trabajo y seguramente nos veremos por ahí en el CCK.
¿Veremos más de La Hora del Tango este año?
Sí, se viene con todo. Ya, no sé si puedo contar.
Contá un poquitito. Sí. Lo que vos consideres.
Ahora arrancamos el 14, empiezan las grabaciones, claro. Así que van a haber unos cuantos grosos que nos quedaron del año pasado, así que bueno, ya se van a enterar, va a salir. Para la gente está bueno que pueda venir a ver el programa que está aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Es una gran experiencia.
Cerca del CCK, que se da una vuelta, que la verdad que es una experiencia diferente a ver un concierto.
Tal cual. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho y esperamos ansiosos todos el nuevo programa y las nuevas personalidades que pasen por La Hora del Tango. Muchas gracias.
Un beso grande. Hasta luego.
Estás en Quedamos en el CCK por Nacional.
Hola, soy Sandra Mianovich y quiero contarte que todos los sábados de 19 a 21 hacemos Soy Nacional por Radio Nacional. La música que todavía no conoces, la música que querés volver a escuchar, toda la música está en Soy Nacional. Todos los sábados de 19 a 21. Te esperamos.
Cuando no hay Wi-Fi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos.
Julio Delfín o Victorio Rivera de Cajón de Molusco. Se le informa que en la radio La Arriera, de acá de Chospalal, está la encomienda. Julio Rivera, firma.
Para Cañadón Grande, a Gregoria González, por favor, si puede, esperen en Hualcaina hoy. No olvide llevar la libreta de David. Firma su hija Elena.
Nacional, unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la tarde, 27 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Vení, acércate a tu radio. En todo el país el sol pega más fuerte. Disfrútalo, pero cuida tu piel. Usa gorro o sombrero. Ponete siempre protector solar. No te expongas entre las 10 y las 16 horas. El daño solar es acumulativo e irreversible. Cuidémonos la piel, que es la única que tenemos. Un consejo de Nacional.
Quédate en Nacional.
Próximo programa,
Jairo.
Disfruta el verano en Tecnópolis. Sábado 23, Soy Rada and the Colibriquis. Y en la previa, el stand-up llega a Tecnópolis. Juan Barraza, Nicolás de Tracy, Martín Pugliese, Natalia Carulias, Fede Brisco, Pali Donato y Gabichu. Domingo 24, Rondamón y Los Cafres. Vení con amigos o en familia. Te esperamos al atardecer para disfrutar de obras infantiles, skatepark, cancha de básquet, polo gastronómico, música y mucho más. Entrada libre y gratuita. Más información en tecnópolis.com.ar. Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Presidencia de la Nación.
Quedamos en el CCK con la conducción de Candela Martín y las columnas de Cecilia Absatz.
Mirando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé.
Chau, no te va a gustar, con Julieta Venegas.
Estábamos los dos mirando el mar.
Estamos en el 1165-84-0870, la actual 25 grados 7. Esa es nuestra sensación térmica para mañana domingo, una máxima de 24 grados. Sol pleno, lunes nublado, máxima 21, martes sol, miércoles sol, jueves nublado y viernes nubladito. Para el próximo sábado también nublado con una máxima de 27 grados.
Igual todo puede cambiar, Grace. Sí. De acá dos, sí. tres días. De acá mañana te
yo
diría.
Te di el extendido de...
Yo
de
ya no le creo nada.
Meteorológico Nacional.
Te voy a decir algo. De hecho, voy a no por vos sos la mensajera solamente. Por voy a revelar algo y es que yo no miro el pronóstico del tiempo, sino que veo mis delfincitos de Mar del Plata.
Ah, no falla.
No falla.
No, es increíble.
Si hay algo que no falla, son los esos amuletos del tiempo de la costa atlántica. No hay manera. Contra todo pronóstico, contra todo meteorólogo, con todo el respeto del mundo y el cariño, pero no hay con qué darle. Así que el sábado que viene lo traigo acá.
Muy bien.
Así das el pronóstico con eso, Grace, que es lo más certero del mundo.
Yo también tengo un hipocampo.
Ay, qué lindo. Traigamos a los dos, así se conocen, se hacen amigos, ¿no? Muy bien. Bueno, adelantábamos hace un ratito con Cecilia Abset acerca de su columna de esta semana y dábamos algunas pistas, ¿no? Porque si alguna vez te acercaste al CCK, donde funcionaba el viejo edificio de Correos, el viejo Palacio de Correos en realidad, te vas a encontrar que hay una parte en particular del edificio, cuando vos ingresás al sector donde están las escaleras mecánicas, donde están los ascensores que te llevan a los diferentes pisos del CCK, a las diferentes muestras del CCK, que hay un centro, hay una mesa redonda, y debajo de esa mesa redonda arriba de esa mesa redonda hay una gran obra, que no solo es una gran obra, sino es una gran obra detrás de un gran artista. ¿De quién estamos hablando?
Estamos hablando de Julio Leparque.
Nada menos, señores.
La que él llamó Esfera Azul, uh-huh. que es un impacto, la verdad. Julio Leparque, que este año el CCK va a ser una gran muestra, al cumplir el artista 90 años, uh-huh. se lo va a homenajear con una gran muestra, con 100 obras actuales y de todo tipo, acá en el CCK, históricas y recientes de todo. Te digo que hace cada cosa que no se puede creer. Yo no voy a contar la biografía de Julio Leparque, sería una larga lista de premios, condecoraciones, viste, no viene al caso. Solo digamos que es mendocino, que se fue a París por una beca y que eventualmente se quedó ahí. Es intrigante, sin embargo, saber por qué en algún momento lo expulsaron de París. Uh-huh. Yo creo, fue en el año 68, posiblemente él participó de las revueltas de mayo uh-huh. del 68 en París, pero 5 meses más tarde pudo volver porque todos sus amigos intelectuales y artistas se movieron y pudo volver. Te digo algo que te pinta exactamente qué es un artista. Cuando él era joven, ya estudiando para ser pintor, yo estaba fascinado con los murales que estaban preparando Berni, Spilimbergo, Castañino para las Galerías Pacífico. Él, en lugar de sentir envidia por eso, ¿qué hizo? Empezó a explorar la importancia del contemplador. Y toda su obra de ahí en adelante marca la participación activa del espectador. Lo envuelve en esos... Otra cosa divina de él que me encantó es que él en un momento él había estado en la escuela Prilidiano Porredón y la dejó. Eventualmente volvió, seguramente se aburría porque él quería hacer otras cosas, pero eventualmente volvió. Y cuando volvió como estudiante a la Prilidiano Porredón, ya era miembro del consejo directivo de la Escuela de Bellas Artes. Sin embargo, por otro lado, iba como estudiante a la Prilidiano Porredón. ¿Qué hizo él? Básicamente, te lo digo en dos palabras, trabajó con el sentido del movimiento, con las iluminaciones artificiales, con los líquidos fluorescentes, con el fluir de los líquidos fluorescentes, con las bandas mecánicas que se mueven por dispositivos ocultos, las esculturas que envuelven al espectador. A mí lo que me interesó más es lo que los otros dicen de él.
A ver,
por ejemplo, Paco Rabanne. Uh-huh. Ubicás, vos sos muy joven, pero...
Sí, por supuesto que Paco Rabanne, de algún lugar lo tenemos.
Bueno, Paco Rabanne, que propuso en la década del 60...
Más allá de los perfumes, ¿no?
No, no, pero mucho antes de los perfumes, él rompió la alta costura con una idea extraordinaria, que él reconoce la influencia de Julio Lepar, que eran las pequeñas láminas cuadradas metálicas unidas por cadenas, o sea, que son, bueno, como las pequeñas láminas mecánicas de la esfera azul. Uh-huh. Él dice que fue inspirado por Julio Lepar, le rinde homenaje con esa, con esos tejidos que fueron su marca registrada. Umberto Eco. Umberto Eco dice que el arte contemporáneo tiene dos categorías. El ideal casi pitagórico de la armonía matemática o los que buscan el caos y el desorden, ¿no? Según él, parecería que estas dos tendencias no tienen puntos en común hasta que llega Leparc. ¿No es cierto?
Increíble.
¿No es cierto?
Sí.
Bueno, ¿qué dijo Pablo Neruda? Pablo Neruda dijo, nunca fui un entusiasta de la pintura ni del arte por el arte. A mí me entusiasma el arte cinético, el movimiento, la luz y la electricidad. Admiro enormemente a Leparc. Solo lamento no ver sus obras más a menudo. Él quiere tener plazas Leparc, museos Leparc, puentes Leparc, todo. Pero el final me reservé para lo que dice él mismo Leparc. ¿Qué fue lo que dijo en el año 1998 sobre Astor Piazzolla? Dijo, cuando yo era joven, nunca se me ocurrió que un compositor de tangos pudiera hacer referencia a la plástica moderna, más allá del título de su canción Marrón y Azul. Sin embargo, pasaron los años y mi fascinación por la música de Piazzolla siguió creciendo. Me acompaña en mi taller. Su ritmo, sus acordes, sus secuencias, sus insistencias y aceleraciones, y también sus puntuaciones, para no hablar de su parte creativa, todo eso creó un paralelismo con mis propias búsquedas formales. Quiere decir que el mismo Leparc, nosotros que veníamos hablando de Piazzolla hace un ratito, él escucha a Piazzolla y siente que son como hermanos en el arte.
Hermoso, descubrir desde otro lugar y desde otro punto, sin, no simplemente, uno está acostumbrado a encontrarse con biografías a lo Wikipedia, ¿no? Y Cecilia un poco que encuentra esas joyitas ocultas que nos muestran otro costado, el lado B, si se quiere, de personajes que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestro ser nacional, y una de esas personas es Julio Leparc, así que ya saben, aquellos que visiten el CCK este año se van a encontrar con este gran homenaje, esta retrospectiva a este artista, con estas 100 obras, como nos contó Cecilia, y además, obviamente, la gran bienvenida que hace años da Julio Leparc con su esfera azul en la entrada del CCK, así que va a ser completo este año el homenaje.
Sí, señora.
Bueno, estaremos esperándolo ansiosas. No tenemos una fecha todavía, ¿no? De esa
retrospectiva. No, mediados de año es lo más cerca que llegamos.
Bueno, vamos a tener que tener paciencia, me parece.
Sí.
Seguimos en Quedamos en el CCK.
Shadows in your head. that same old moon. Knowing you'd be better off instead if you could only say what you need to say. Say what you need to say. Say what you need to say. Say what you need to say.
Mayer acompañándonos en Quedamos en el CCK.
De la tarde para finalizar este programa, pero antes queríamos hablar acerca de un ciclo que se llevó a cabo el año pasado, que estuvo dedicado a la escena del indie argentino, un ciclo que además podés seguir y podés ver cómo se llevaron a cabo esas jornadas en la señal del CCK y en Contar a través del programa Tester. Podés ver el registro de todas estas bandas y estos solistas que actuaron durante el 2018 en el CCK, y este ciclo que se llamó Rock en Ascenso estaba encargado de las entrevistas y de lo que era el detrás de escena de estos conciertos el periodista Dani Jiménez, un conocedor de nuestra música, así que los saludamos. Dani, muy buenas tardes. Candela Martín te saluda, ¿cómo estás?
Hola Candela, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, un placer. Y bueno, ahora que mencionabas eso, me viene a la cabeza todo lo que hicimos, ¿no? El año pasado, que se va a ver dentro de poco, pero estoy como reviviendo las sensaciones de todo lo que fue el ciclo.
La verdad que sí, y en particular y de modo personal me tocó vivir bastante de cerca todos esos ciclos, tratando de hablar con algunos de los músicos y también con muchos jóvenes que se acercaban al CCK para retirar su entrada, para poder ver estos conciertos. ¿Crees que le trajo como un aire nuevo a la programación del CCK, Rock en Ascenso?
Me parece que sí, porque además tuvo o cubrió, me parece, un espacio que era necesario, por lo menos para aquellos que y aquellas que nos gusta el rock, que es visualizarlo, uh-huh. ¿no? Que es exponerlo un poquitito, un recorte, lo que yo decía en cada una de las presentaciones o en algunas de ellas, es un recorte parcial de lo que puede llegar a mostrar el rock hoy en nuestro país, y tuvimos bandas, fue realmente federal, ¿eh? Tuvimos bandas de Corrientes, de Chaco, de Neuquén, de Mendoza, de La Pampa, de Salta, de la provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata. La verdad es que fue un evento que duró, bueno, unos 6 meses aproximadamente, que a mí además me permitió acercarme a artistas que no conocía, y por otro lado, algo que quizás no es que pase desapercibido, pero me pareció muy notable en la elección. Para mí es natural, de todas maneras, ¿no? Pero siempre me quedo más con la performance de las mujeres en el ciclo.
Claro, bueno, recién escuchábamos, perdón que te interrumpa, a Barbie Recanati, ¿no?, con Teoría Espacial.
Y ella fue la que abrió, además.
Claro, exactamente, y aparte una de las mujeres fuertes de la escena local.
Sí, después las ligas menores también dieron un muy lindo show. Bueno, Señor Tomate, que la tiene a Poli en las voces, una gran banda de La Plata. No, fue un lindo evento que, además, que es lo que yo agradecía también en las presentaciones, te saca un poco de casa un sábado y un domingo, ¿viste? Tal que cual. A veces cuesta, y a las 8 de la noche y tenés que ir a buscar la entrada, hoy con las facilidades y esa dirección de confort hacia cual va la vida moderna hoy, yo agradecía que salgan a ver música en vivo, básicamente. Y además es un espacio para escuchar, como es la Sala Argentina, me parece que permitía que uno pueda ver shows como el de Simón Poxirrán, que fue, la verdad, hipnótico, o Bestia Bebé, que por ahí tiene más decibeles en su formato de rock, pero la gente, viste, ahí como en una burbuja. La verdad que la pasamos muy bien.
Sí, era increíble ver la cantidad de gente, ¿no?, que estaba esperando para buscar sus entradas, y también me imagino la importancia de, primero, que sea en un espacio como el CCK, que tiene unas salas impresionantes, lo digo objetivamente, y después de haber hablado con muchos expertos y especialistas en el tema, y después esto, que sea un espacio gratuito, ¿no?, para poder acceder a este tipo de bandas.
Y ver música en vivo y que sea gratuita, me parece que es una ecuación, la verdad, perfecta, porque estás sumando cosas que por ahí vas a ver a una banda que te gustó y tocaba otra que no conocías. Y me parece que el plus estaba ahí. Y se pudo, además, el reconstruir la, digamos, retrospectiva de cada uno de los artistas a través de notas de 24 entrevistas que estuvimos haciendo con todas las bandas que participaron, y nos hemos movido desde Capital Federal hasta Drogué, nos ha tocado días de lluvia, días de mucho sol. La verdad que con el equipo de audiovisuales del CCK, que son todos maravillosos, laburamos muy bien, fue muy divertido. Además, tuvimos horarios diferentes de entrevistas, locaciones distintas, corrimos un poco, pero me parece que se va a reflejar en el trabajo cuando salga, no solamente los conciertos, sino la parte íntima que tuvimos con cada uno, dialogando de cosas, en la gran mayoría de los casos en un marco de excesiva tranquilidad, ¿viste?, lo cual es un contexto muy bueno para profundizar a veces en las notas.
Claro, hablabas acerca de lo que fue todo este trabajo tuyo. Estamos hablando con Dani Jiménez, fue uno de los que estuvo allí mostrando y presentando Rock en Ascenso en el CCK. Preguntarte cómo fue todo ese detrás de escena, ¿no?, esas charlas con los músicos, que imagino que más allá de hablar acerca de los trabajos discográficos de cada uno, o los trabajos en estudio, porque hablar de trabajo discográfico un poco atrasa, ¿no? Pero un poco como, nada, la experiencia de cada uno de esos grupos en las diferentes presentaciones en vivo que fueron teniendo, no solamente en el CCK.
Sí, estuvo bueno porque además tenías bandas que, si bien estaban todas en proyección, ya que el espíritu justamente de todo este gran ciclo es eso, que está en ascenso, en proyección, por ahí tenías momentos como charlar con Nico Sorín de Octafonic, que es una banda que, si bien era joven a ese momento, ya que ahora casi están tocando poquito, hablamos de alguien que por ahí tiene una trayectoria musical que es un poco más grande o que excede al proyecto Octafonic, y después con bandas como Riel, que están en un comienzo, viste, muy, no digo tímido, pero sí todavía formando una identidad. Eso es lo bueno también de tener diferentes perspectivas, y aparte, Cande, algo importante, todas las bandas fueron distintas. Okay, en el medio podés encontrar algunas variables, ¿no? La electricidad en algunos casos, la psicodelia en otros, pero todas fueron bandas diferentes, haciendo propuestas diferentes, y de toda Argentina. Creo que el rasgo está ahí, darse cuenta que no solamente Buenos Aires, de hecho creo que Buenos Aires, y ante el impacto de Mendoza en el rock hoy, me redimo, es una de las provincias que viene atrás de un montón de cosas que se hacen en el país que están realmente buenísimas, y todo eso se va a ver ahí en el ciclo, y espero que se pueda valorar también de esa manera, ¿no? Porque va a haber muchas propuestas que quizás muchos no conocen.
Uh-huh. Antes de realizar el ciclo Rock en Ascenso, antes de participar en este ciclo, y después, ¿te cambió la perspectiva de lo que es la escena indie local?
Me la alimentó, diría yo. Por ahí, viste, a veces uno, entre el tiempo que tenés para buscar cosas que te permite el trabajo, digo, de escuchar, habiendo tanta música disponible hoy, ¿no? Es muy difícil. Antes era la música a la cual vos llegabas, o porque te comprabas un material, o porque lo pasaba a la radio, o porque alguien te lo prestaba, o lo grababas. Uh-huh. Hoy no. Hoy, por suerte, hay una facilidad de llegar a cualquier tipo de música en todo el tiempo. Aún así, creo que eso quizás por momentos lo hace más complicado. Pero sí me sirvió para alimentar ese concepto o esa visión que yo tenía de la música rock de Argentina y escapar un poco también a lo que se está haciendo en Buenos Aires. Y vimos bandas como, no sé, El Príncipe Idiota, que es un proyecto de Mendoza, o, por ejemplo, De Las Sombras, que es un proyecto de La Pampa. Y hay, viste, cositas de las geografías de cada uno, me parecen metidos en la música, pero por lo menos me renovó la fe, ¿viste? En el rock, y en un recambio, la verdad que me la renovó bastante.
Claro. Dani, me dejás meterte en un tema coyuntural y un poco, sí, en un brete, quizás, porque hace un ratito mencionabas el tema de la participación de bandas femeninas o de mujeres dentro del ciclo, y mencionábamos a Barbie Recanati, entre otras bandas, y hace no muchos días, José Palazzo, que es un reconocido uh-huh. productor musical, dijo respecto del Cosquín Rock que, bueno, que no habían tantas bandas de mujeres porque no había suficientes bandas de mujeres en el rock. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?
No, a ver, primero yo históricamente hago una lectura de música, ¿viste? No puedo diferenciar entre si estoy viendo y escuchando a una mujer o un hombre. La uh-huh. verdad que históricamente fui así, no es que lo diga ahora. Entonces, para mí es lo mismo. Viendo la afirmación de José, no la comparto, porque considero que hay muchísimas artistas aquí con talento, al igual que los hombres. Uh-huh. Digo, me parece que no hay una distinción, y tampoco es necesario forzar un cupo femenino. Deberían estar ahí por prepotencia de trabajo, claro, digamos. No es necesario que esté el cupo. Pero un festival como Cosquín, que yo vengo de trabajar ahí, vos sabés que cuando volvía decía, a este festival le faltó, por ejemplo, Marilina Bertoldi, uh-huh. claramente. Le faltó Barbie Recanati, quizás, no sé, Los Rusos Hijos de Puta, Lucy Patané, no sé, me dio la sensación de que hay cosas que están sonando ahora, que están muy buenas, que son relevantes, ojalá que sean referentes, no solamente del rock, como lo es Marilina, uh-huh. que deberían estar en un espectáculo donde hay muchas bandas nacionales y se conjugan diferentes estilos y generaciones. A uh-huh. eso voy, más allá del Cosquín. Deberían estar. ¿Por qué? Porque lo que hacen realmente es relevante y es bueno, y creo que vale la pena. Pero no vaya uno a saber lo que habrá pensado. José, quizás, quiso, el axioma lo midió en cuanto a cortar tickets, no sé cuál será su pensamiento, pero no, en cuanto a mujeres con talento, hay muchísimas, las Sex, las Piñas, bueno, las Cumbia Cuevas inclusive, uh-huh. Hay muchísimas artistas femeninas que hacen cosas, Kambeski, no sé, ahora que me van viniendo a la cabeza, Cruz Rod, algunas que las tengo yo incluso en mi programa de radio, algunas que pasaron por el ciclo, uh-huh. pero no, hay, yo de hecho creo que escucho más mujeres que hombres, claramente.
Terrible declaración. Bueno, Dani Jiménez, muchas gracias por tu tiempo, él es periodista, sabe mucho de música, fue quien estuvo allí en el detrás de escena y en las presentaciones y en las entrevistas en Rock en Ascenso. Esperamos ver mucho más Rock en Ascenso este año en el CCK, y te mandamos un beso grande.
Un beso grande, gracias por el llamado, y bueno, y espero que disfruten de todo este trabajo que hicimos, y más que nada que disfruten de los artistas y de la música, que sigue siendo lo más importante.
Así será, gracias Dani.
Un beso grande.
Saludos.
Esta sala de espera, sin esperanza, estas piras de un timbre que se secó, este lado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad,